Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio desde Cero hasta N. Mi nombre es Obed y el día de hoy voy a platicar con David Carrasco, también conocido como el Boogie. Boogie es mi amigo desde la secundaria. Yo tengo más de 2 décadas de conocerlo. Es uno de mis mejores amigos y el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que él hace. Boogie, ¿puedes presentarte para que mis amigos te conozcan?
Hola, Bet, ¿cómo estás? Antes que nada, pues, muchas gracias por invitarme a tus proyectos. Sabes que lo hago con mucho gusto. Mi nombre es David Carrasco. Como dice Bet, pues ya todos me conocen como Boogie, uno de mis amigos. Y pues aquí estoy, en lo que necesites.
Órale, sabes, voy a platicar la historia de cómo te conocí. Ya sé que las personas que no te conocen, pues a lo mejor no les es relevante, pero me gusta mucho esta historia. Porque yo le platico de una manera y creo que no fue así. Voy a platicar como lo platico porque se la platiqué a mis niños hace poquito y les gustó, ¿no? Resulta que en la secundaria yo estaba en un grupo en el D, y luego el último día de clases, ya cuando era el último día para regresar a la casa, pasamos por ahí por la parada del camión y estaba un chavo que se llamaba Baldomero, todo golpeado, y Baldomero, según yo, era como el de los bullies de la escuela, el abusoncillo, y entonces estaba golpeado y alguien más
Arnoldo.
Era Arnoldo, entonces no era Baldomero.
No, Baldomero era buena onda.
Ah, ok, bueno, entonces ahí está, es lo que estaba mal probablemente al nombre, ¿no? Entonces había este vato que se llamaba Arnoldo y estaba todo golpeado, y entonces preguntamos, ¿no? ¿Quién le hizo eso? Porque estaba todo golpeadillo y eran los abusones, ¿no? Y no, pues fue el Boogie. Y así se quedó, ¿no? Fue el Boogie. Y fue lo último que supe de mi día de clases fue que el Boogie golpeó al Arnoldo, ¿no? Y entonces, cuando llegué el segundo año, me tocó en otro grupo, en el E, y te conocí y te presentaste como el Boogie. Y luego, no manches, o sea, eres una leyenda que vivió desde que me di cuenta que le partiste la madre a este chavo hasta que te conocí, ¿no? Y entonces, ah, no manches, el Boogie, el que le partió la madre, el Baldomero, que es como yo pensaba que se llamaban. Y desde entonces nos hicimos amigos porque teníamos ahí las conexiones con los videojuegos y así, ¿no? Entonces, así es como yo lo recuerdo, Boogie, si, nada más que no se llamaba Baldomero.
No, se llamaba Arnoldo, pero...
Oye, pues... y sí, era el abusón, según yo recuerdo, era el bully de la escuela, ¿no? Y el hecho de que Boogie... se lo hubiera golpeado acá y lo hubiera dejado así todo malherido, fue como que wow. Y luego después conocerte el siguiente año fue como que órale.
Sí, pues realmente yo, pues ahí cuando sucedió eso, pues yo ni siquiera, yo no lo tomaba como algo relevante en mi vida, ¿no? O sea, realmente cuando pasó eso fue algo así como que yo estaba en la parada del camión, esperando el camión como siempre, normal. Y en el grupo que yo estaba, que era había muchos cholos, mucha gente que peleaba, le gustaban pelear. Y realmente pues yo me acoplaba ahí, no que me gustara mucho pelear, pues, pero pues lo tenía que hacer. Y en una de esas, un día cotidiano del grupo A, llegó uno que yo digo que yo le caía mal, pero él estaba muy, muy alto, muy grande. Creo que era hasta tu primo lejano. No sé. Ya estoy.
¿Serio?
Sí. Miguel, creo que se llama. Y él siempre quería pegarme, pero no podía hacerlo porque pues, se veía mal. Entonces él siempre me andaba como que llevando pues otros para pelear conmigo. Y esa vez
como
llegó
no
él y me dijo, oye, pues dice... Y si Arnoldo que se la pelas. Y yo, pues, ¿qué chingas es Arnoldo, no? Ya no, le pues dije que él también. Y ya. Y así quedó, y de repente llegó él y se me paró enfrente. Y dijo, ¿qué onda? ¿Y por qué te andas diciendo eso? Y yo, ah, caray.
El otro andaba marranavajas.
Ajá, y luego yo dije, cuídame la mochila. Dijo, yo dije, pues cuídame la mochila a mí también. Pero yo nomás lo hice, pues, pensé que estaba jugando y. Y de repente, no, que me suelta un derechazo y pues nomás lo esquivé y lo agarré y lo tiré ahí en el aceite de los camiones y le pegué. Y ya, pues, luego me quitaron y, ah, no, ya estuve, ¿qué sabe qué? Y luego dio la conciencia que llegó mi camión y dije,
Sí, eso fue lo que pasó. Entonces yo llegué y estaba este vato todo golpeado y pues ahora que dices que estaba ahí en el aceite y todo eso, pues es que se veía bien aparatoso, ¿sabes? En la buzón de la escuela y luego tú ya no estabas. Entonces, ah, el buggy fue el que lo golpeó, ¿no? Y ya se
Fue
quedó acá
gracioso.
y estuvo bien
Y
chido acá, ¿no?
en el camión todavía iba otro compañero de la escuela que estaba medio mensón. Decía, no manches, ¿para qué le pegaste? Es el Arnoldo, mañana no sabes cómo te va a ir. Y decía, no mames, yo más le tengo miedo a mi mamá.
Ya sé, oye, Boogie, ¿y lo sabes qué? Tenemos ya muchos años siendo amigos y ha pasado que yo creo que es el amigo con el que más tiempo tengo de conocernos. Tengo amigos que conocí en la primaria, pero después muchos años y ya nunca los volví a ver, ¿no? Y me los topo y por los saludo, pero contigo ha sido una amistad que ha durado muchísimo tiempo y a veces no nos vemos tan seguido, ¿no? Por el trabajo y pues por la vida, ¿no? Pero realmente son esas personas que cuando platico contigo es como si nunca hubiera pasado el tiempo, ¿no? Como si te hubiera visto ayer. Y
Así.
no sé, la verdad, me gustaría que platicáramos de eso porque no sé qué es lo que hace diferente mi amistad contigo a mi amistad con otras personas, ¿no? ¿Qué será eso que hace que nuestra amistad funcione tanto tiempo?
Tal vez nunca, porque nunca platicamos nada importante.
Ya se va. Siempre recordamos las mismas cosas del pasado.
Ajá, solo nos reímos y
No
pasamos
sé.
bien. Yo me acuerdo que cuando te conocí, ya que como dices que que te presentaste y todo, yo soy bullying. Que yo nomás me acerqué para decir, ay, ¿qué juego es ese? Y lo, no, ¿quién le diste? Y la chingada, no sé qué. ¿No? Y me dijiste, no, te lo presto. Y yo, no, yo no, Super Nintendo no tengo. No,
Es
no, y ahí se me hacía raro que tú fueras tan amable conmigo. Es
sin
extraño
conocerte.
que sea tan amable, ¿no? Ya, pues bueno.
Oye, no, es que, o sea, realmente yo creo que lo hacía porque no manches, era el buggy, ¿sabes? Tenías ya ese precedente
No sabía
en
que me
que
conocía.
sí, no, pues, o sea, no, nada más haber escuchado tu nombre. Y sí, o sea, desde ese momento ya creo que pues estuvimos juntos en bachilleres, ¿no? En la carrera ahí nos separamos, pero sí, durante el resto de los años nos seguimos frecuentando y juntando, ¿no? Y eso es algo que aprecio mucho, muchas gracias por tu amistad.
Yo también, muchas gracias a ti también hoy.
Oye, y luego, tú estudiaste una carrera diferente a la mía, ¿no? Y ahí te digo, donde nos separamos de los estudios, ¿no? Porque bachilleres todavía estamos bien juntos, pero pues tu carrera es como de administración de empresas, ¿no?
Sí, administración de
Ajá.
empresas.
Y luego estás ahorita en el negocio de las funerarias, ¿no?
Sí, ahorita pues actualmente estoy trabajando en Cementerio Colina como coordinador funerario. Yo realmente ahí pues estoy a cargo de lo que son las ventas de uso inmediato, de lo que es la funeraria y pues varios procesos, porque pues ahí sí es muy complicado a veces el proceso de lo que es la venta del servicio funerario o del mismo cementerio. En cuanto a el uso inmediato, que es muy diferente a veces, porque la gente pues dice, no, es un servicio funerario a futuro y lo compras y esperas a utilizarlo, ¿no? Algún día. Aquí realmente pues yo tengo que manejar esa parte de lo que es el futuro con mis asesores y el momento de, ahora sí que el momento en que se da el servicio, ¿no? Y es donde ya viene lo complicado de tener que manejar. Bueno, nosotros ahí en el cementerio manejamos mucho lo que es la calidad y la calidez ante la
Ante el
persona,
evento. Oye, pues
ante la persona en duelo.
eso es lo que te iba a decir, la muerte es la única cosa que tenemos segura, ¿no? Y a
Eso.
veces no nos preocupamos por eso, ¿no? Y termina siendo luego después cuando alguien muere. Aparte del duelo y todo lo que va a pasar después de que esa persona ya no esté, pues también están todos los gastos que vienen, ¿no? De la funeraria y del entierro y todas las cosas que a veces uno no prevé. Y creo que tu negocio o tu trabajo, pues, es como hacerle ver a la gente eso, ¿no? Que tienen que prepararse para que el día de mañana no dejen acá a alguien con broncas, ¿no?
Sí, pues más que nada, nosotros promovemos mucho la previsión. Y realmente es eso, o sea, dar una seguridad a tu familia de cuando fallezcas, pues que sepan que ya hay algo preparado y que te despidan con dignidad. Que mucha gente pues no piensa en eso, no queremos pensar en eso, al decir, yo cuando me muera, pues ahí que me avienten al río o cosas así, que sabemos que no van a pasar, ¿verdad? Porque realmente pues tú dejas una familia que te quiere y ellos quieren despedirte dignamente y darte pues ese último adiós, que realmente ese último adiós pues es un proceso que es muy importante, lo que es el duelo de las personas. O sea, es una despedida que donde tú aceptas que pues esta persona ya no va a estar contigo. Entonces esa parte mucha gente pues no la sabe o se niega a saberla, y a veces pues le quitamos esa parte a nuestras familias cuando decimos, no, pues yo cuando me muera, pues luego quiero que me cremen o así, que sin velación, sin nada, no quiero saber nada de nadie, que ni me vean, cuando realmente pues sabemos que, bueno, no sabemos ahí que es una parte importante para que tus familiares pues acepten esa partida tuya.
Sí, es una despedida inevitable, ¿no? Oye, y luego platicas eso de que ustedes son muy cálidos con lo del duelo. ¿Tienen así como que personas especializadas en eso de la terapia de duelo o algo así? ¿O cómo
nosotros estamos en constantes capacitaciones o talleres de tanatología. Y hacemos diferentes eventos pues con gente para el trato del duelo, precisamente. Nosotros manejamos lo que es un director funerario ahí en el cementerio. Esta persona pues te acompaña de principio a fin en tu evento, ¿eh? Es de principio a fin, me refiero a que al momento de hacer una llamada ahí al cementerio para un servicio funerario, pues esta persona acude hasta tu domicilio o acude hasta el hospital donde haya ocurrido el evento. Y desde ahí empieza la atención de esta persona a decirte qué es lo que sí, qué es lo que va a pasar, qué es lo que necesitas. Tratamos de que, pues para la persona sea lo menos engorroso o lo menos complicado el trámite, y tratamos de hacer en lo que es posible, facilitarles todo eso para que ellos pues se dediquen a lo que es su duelo y estar pues en la sala de velación o con sus familiares, ¿verdad? Porque a veces... Sí. Muchas veces esto implica estar dando vueltas que a registro civil, que a fiscalía, que a muchísimas cosas, que pues realmente como aquí en México nuestra costumbre es fallece una persona y mañana ya está sepultada, ¿no? No es como otros lugares, por ejemplo Estados Unidos, que a veces tardan 2-3 semanas en sepultar una persona o hasta más, porque pues esperan a que se reúna la familia, esperan a preparar todo y o sale muy bonito todo, pero pues realmente es mucho tiempo.
Oye, ¿y cómo le hacen en Estados Unidos? Disculpa, a lo mejor no sabes, pero ¿cómo le hacen cuando pasan semanas así? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿No se
apesta? Mira, yo no estoy muy familiarizado con eso, pero lo que sé es que pues ellos manejan cámaras de conservación, cuartos fríos, donde pues el cuerpo
se descompone
después de que le hacen la preparación tanatológica y tanatoestética que lleva el cuerpo, pues ya lo ponen en un cuarto frío donde ya se puede preservar muchísimo tiempo.
Ah, órale. Oh, qué interesante, porque sí, una vez un amigo de mi trabajo decía que iba a ir a un funeral, pero decía que iba a ir a un funeral en noviembre y estábamos acá en septiembre y lo... ¿Cómo es posible? Pues porque así hasta noviembre. Y lo, no, pues vamos a esperar que nos podamos reunir todos. Y se me hizo como que no iba a ser algo de cuerpo presente, ¿sabes? O sea, de que, pues bueno, algo así como que un post, ¿no? Pero ahora que lo dices, pues puede ser que sí hubiera sido así, ¿no?
Es que así es allá, pues yo digo que es así por la vida que llevan allá ellos, ¿no? Ya es que allá, pues las familias es cada quien agarra su camino y pues mucha gente, muchas familias, pues yo trabajo en diferentes estados y pues realmente ya todos están separados, pues unos viven en, en unos estados, otros en otros, y nomás se juntan para eventos. Entonces, yo creo que por la vida que llevan allá, pues es como deben de ser los funerales, así, de que pues tienen que esperar tiempo a que se pueda reunir toda la familia, y pues, lo hemos visto en películas, ¿no? Que se reúnen todos y esto,
Sí.
o sea, qué horas que realmente pues pasa tiempo para que puedan hacer.
Órale, y sí es cierto, acá en México tenemos la cultura de que si alguien muere, pues ya luego, luego, ¿no? Y pasa que los familiares que viven en Estados Unidos, cuando le entierras en México, pues ni modo, se la rifan y vienen si pueden, ¿no? Porque es así.
Así es. Siempre tenemos el tiempo encima aquí nosotros.
Oye, y luego ahorita dijiste de las últimas voluntades de las personas. ¿Ha habido alguna última voluntad que estuviera así como que rara, que tú dijeras, ah, este vato está piratón o algo así, que hayan hecho ahí en el cementerio?
Pues eso realmente lo maneja ya la familia. Yo digo que ya en privado, lo que ya me ha llegado a tocar a mí, que yo he considerado raro, es que a veces quieren que lo sepulten pues con su mascota, ¿no? Un perro o algo así.
Órale, ah, esa no la
A mí
escuché, esa no.
lo más raro que me tocó en una ocasión, cuando yo todavía era un asesor, es que pues falleció una señora y la familia me dice, ¿sabes qué? Pues que necesitamos que, es que tenía una perrita que ella la quería mucho y la perrita pues la adoraba también a ella y ya estaba. Y queremos que se sepulten juntos. Entonces yo le dije, ah, bueno, pues qué curioso, ¿no? Entonces sí quería mucho a la perrita de la señora, que pues también murió, ¿no? Al morir la señora. No, la perrita está, no muere.
La van a matar para echársela.
Y ya, no, pues yo nada más me quedé callado, dije, ¿no? Ah, bueno, entonces pues van a matar a la perrita para que se vaya. No, pues todavía. Y es que ya está muy viejita, decía, ¿no? Pues sí, de todo modo. Y eso fue algo, pues que se me hizo,
Órale.
pues, extremo, ¿no?
Es que, bueno, si te pones a pensar, ahora en día no es. Ahora en día es normal, hay muchas personas que creo yo que prefieren, en vez de tener hijos, tener una mascota, ¿no? Y es lo que hacen, como que se ha convertido en una tendencia de
Los
muchas personas,
perrijos,
¿no? Ajá, les llaman perrijos. Y a lo
¿no?
mejor, digo, si eso pasa ahorita, ¿no? A lo mejor esas personas luego van a tener algo así, un sentimiento de apego tan fuerte a sus animales que van a querer algo
Pues
parecido, ¿no?
sí, pues cada quien busca el amor de diferentes
Sí.
formas. Y pues los perros a veces es una muy buena opción porque son siempre amorosos y siempre fieles, ¿no?
Sí. Oye, y luego cuando hay ese servicio, pues está la opción de las cenizas o el entierro, ¿no? Es como muy popular las cenizas. Disculpa mi ignorancia, yo toda mi familia siempre son como entierros, ¿no? Pero sé que las cenizas es
Sí.
algo como.
Sabes que ahorita va una tendencia de la cremación muy fuerte. Se ha elevado mucho en estos últimos años. Ya la gente opta más por la cremación, como antes. Antes, en años atrás, pues, le comentabas a una persona sobre la cremación y a veces hasta se ofendía, ¿no? ¿Cómo crees? Pero ahora realmente, pues, la gente, pues en manera también de concientizar y todo eso, de que pues el ambiente y que ahora ya todo es más rápido, que es menos doloroso a veces también para la familia, opta mucho por la cremación. Y sí, realmente ha aumentado mucho la cremación y el uso de nichos ahí dentro del cementerio. Realmente nosotros ya tenemos pues muchísimas zonas con nichos porque sí ha aumentado mucho la demanda en ese aspecto de nichos.
Órale. Oye, y luego también una vez escuché de que falleció un amigo, y no lo pudieron cremar porque hay algún proceso ahí que se queda abierto. Sí, la cremación tiene sus restricciones, ¿no? A diferencia del entierro.
Sí, sabes que aquí, por ejemplo, creo que es el único estado de la República donde nosotros la cremación no se puede dar en todos los casos. Realmente mucha gente a veces piensa que van a ser cremados, pero depende mucho de tu manera de morir. Esto es porque hay dos tipos de muerte, la muerte natural, vaya la que te puede decir que pues, es natural, y otra muerte que le llaman aquí la muerte legal, que es, puede decir, una muerte dolosa o una muerte por accidente o suicidio o cosas así. esas muertes, cuando hay un tipo de muertes y interviene fiscalía, y fiscalía abre una carpeta de investigación, se hace una necropsia en el C4 y todo eso, en esos casos ya no puedes tú cremar el cuerpo, porque para ellos es como
evidencia.
Destruir evidencia. Entonces, pues, un simple accidente que tú puedes llegar a tener, no sé, vehículo, no sé, una caída, pues es común en gente mayor que a veces se caen y pueden morir. Y si la familia dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo duda de cómo falleció mi papá o mi mamá, no sé. Y interviene ya la fiscalía, pues ya, ahí ya, al abrir esa carpeta de investigación, ya es muy difícil que te autoricen la cremación.
Ah, bueno.
Sí, hay casos donde se cierra rápidamente el expediente, pero realmente.
Entonces, si mueres, pues si mueres por enfermedad o por causas naturales, así ya viejito, pues ya, la cremación es una opción. Pero si hay un accidente, es probable que no. Sí, por ejemplo, es un accidente de un choque, igual, tampoco.
Pues depende cómo fue sido el choque. A veces, o sea, ahí intervienen muchas cosas, ¿verdad? Ahí lo que se maneja a veces es que se otorgó el perdón a las personas involucradas y todo eso. Pues es, digo, es complicado, ya es cuestiones ya de Ministerio Público.
Órale. Oye, porque ahorita dijiste de suicidios. ¿Hay una tasa de suicidios muy grande aquí en Chihuahua de las personas que llegan allá contigo?
Yo no siento, bueno, no, obviamente pues no somos el único cementerio ni la única
comunidad, ¿verdad?
Yo no podría saber cuántas personas van por suicidio, pero sí te puedo decir que a nosotros sí hay si yo lo pusiera en años, pues mínimo unas 10 o 15 personas son por suicidio.
¿10 o 15 personas al año?
Suicidio sobredosis. Digo, pues hablando nada más de la funeraria donde yo estoy, ¿no? No sé, hay muchísimas otras más. Pero sí es algo común a veces. No, así que, ay, alarmante ahorita, ¿no? Pero sí pasa mucho en adolescentes, más que nada es lo que nos llega.
Órale. Oye, y sí, pues es que la adolescencia es una temporada, una fase pesada de la vida, ¿no? Y sí, es donde pasa muy comúnmente.
Y ahorita ya todo más difícil, ¿no? Porque todos se conocen por internet y todo eso, ya es más fácil el bullying.
Oye, sí, haz de cuenta que las redes sociales, lo platicaba hace unos capítulos con Arturo, ¿no? Las redes sociales y el internet llegaron a cambiar nuestra vida. Y esa es una de las cosas, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, ¿no? En la universidad había un chavo y hubo una novatada y se cagó, o sea, se hizo popó, ¿no? Y la gente decía, ah, el que se cagó, y ya, ¿no? Ahora, exacto, o sea, nada, exacto, ahora te conviertes en un meme, el rato andas acá en stickers de WhatsApp y la gente nunca lo va a olvidar, exacto. Y, o sea, está gacho, ¿no? Porque una cosa así, pues puedes tu vida.
Lo peor que te podía pasar es que tuvieras una foto toda tu vida, ¿no? El cagón.
Sí, ándale, eso era como que...
Pero ahora pues stickers y todo, ¿eh? Memes.
Sí, está hecho eso, y sí es cierto, eso implica a veces depresión bien fuerte y terminan en suicidio, no manches.
No, pues antes no había nada que una buena pelea no arreglar.
Ya sé, oye, y luego ahora, yo no sé mucho de esto, no soy sociólogo y sí, pero está esto de la generación de cristal, ¿no? De que estamos... había una generación que se queja de todo, ¿no? Y entonces a lo mejor también ellos van a sufrir algo de esto, ¿no? De los suicidios, ¿por qué no?
Qué tristeza.
Sí.
Pero, pues la verdad, ay, ¿qué te puedo decir? Para no ser tan grosero. Realmente se quejan de nada, o sea, son...
Sí, sí.
Hombre, tú las ves si las comparas en tu antes y dices, toma macho, o sea, te estás quejando porque tienes realmente, porque puedes quejarte, ¿no? Antes sí había que quejarse y nosotros te las ingeniabas para no quejarte, porque realmente a nadie le importa tu queja.
Ya sé. Sí. Oye, no manches, pobres, pobres todos los que caen allá por suicidio. Y gacho también, pues, ya terminas con, supongo que, igual es irrelevante el dinero, ¿no? Pero supongo que un entierro es mucho más caro que una cremación, ¿no?
La cremación sí es más económica, fíjate, en todos los aspectos. Pues en el aspecto de ser, del puro servicio funerario, a lo mejor te es un poco más costosa la cremación. Pero pues ya, o sea, te creman, te dan las cenizas y pues ya, tú sabes qué haces con ella, ¿no? Mucha gente que dice, no, que al bar, no, que a la casa, no, que me siembre, no, que me avienten de una montaña. Pero por otra parte, cuando no te cremas, pues el cuerpo hay que darle un destino y pues mucha gente no quiere terminar en municipales o así. Y es, sí es muy caro un espacio en un cementerio privado.
Sí, pues es tan caro como tienes que pagarlo a meses, ¿no? De hecho, una de las cosas que te quería preguntar, Bugi, esto de vender servicios funerarios, creo que es algo bien difícil de vender porque nadie queremos comprar eso. O sea, como tú dices, nadie quiere pensar en eso, ¿no? Pero
Sí,
sin
claro.
embargo, tú eres uno de los mejores vendedores ahí, ¿no? O cuando eras vendedor, cuando eras asesor, te iba muy
Sí.
bien, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces, ¿no? Para venderle a alguien algo que no quiere.
Pues realmente ahí entras por el lado de la concientización a las personas. O sea, pues como tú al principio decías, pues es algo que es lo único seguro que tenemos. Y mucha gente pues no quiere pensar en eso. O sea, yo ahí te platiqué ya de que pues es algo que no es para ti. Realmente se lo estás comprando tú a tu familia, ¿no? Estás por esa parte dándole a tu familia una seguridad de que en su momento pues no van a tener que hacer ese gasto, ese desembolso tan fuerte que es, ya que tú te preocupaste por cuidarlos a ellos al comprarte algo que entre comillas es para ti, que realmente pues sabes que es algo que es para ellos porque pues, es inevitable hacerlo, no a nadie en que yo sepa, se haya muerto y lo han tirado a un río, a nadie lo ha dicho, ah, lo han sepultado en el jardín. No se puede, sabemos que no se puede, sabemos que es una tontería decir eso. A veces lo decimos pues, porque no queremos realmente pensar en eso, porque evadimos esta pregunta de cuándo me voy a morir. Y es lo que nos hace decir a veces cosas como esa, pero si entras pues, por ese lado, por lo que es la cruda realidad. Y la gente pues, muchas veces reacciona. Nosotros ahí manejamos mucho lo que son los talleres de tanatología y de duelo y todo eso. Entonces, mucha gente que cuando ha perdido recientemente a una persona es cuando están más perceptivos y más conscientes de, porque ya lo vivieron, vaya. Y
Está preparados.
es cuando ya la gente luego, luego empieza a querer, no, sabes que sí, hay que comprar, mira, ahorita ya pasó esto, cuando dice, teníamos el servicio y mira, cómo fue todo rápido, cómo todo fue fácil, no desembolsamos ya más, fue bien, tuvimos una digna despedida de mi abuelita, mi abuelito, no sé, y dicen, hay que comprar otro, ¿no? Cuando es el otro caso que no tenían nada y que se embolsaron y que les fue muy mal, pues esa gente pues se queda pues, realmente endeudada ahí, ¿eh? Pero la gente alrededor de ellos es cuando dicen, ah, caray, pues mira cómo les fue y nosotros qué tenemos, pues no, pues nada,
Ya
pues
sé.
vamos a preguntar a ver cuánto fue. Y es cuando pues ahí se da lo que es ya la venta, porque pues esa gente si lo sabes, tratar y concientizar de la mejor manera, pues se dan cuenta que van a pedir algo bueno para su familia.
Entonces el chiste es hacerlos conscientes de que es
Sí.
necesario, ¿no?
No, yo no diría venderles, yo diría eso que acabas de decir tú, pues concientizarlos que es algo que sí o sí lo tienes que comprar en un momento, ¿no?
Vale.
Entonces, a mí no me gusta venderle a la gente, a mí me gusta más bien concientizarlos y hacerles saber que lo necesitan, ¿eh? No, no tanto porque yo quiera vender, sino que realmente es es hacerles un bien a ellos.
Oye, y luego, eso de los cursos de tanatología y así, entonces, ¿son como para todo el mundo? Y ya van, bueno, se tienen que inscribir, o cómo funciona eso, porque supongo que tienen cupo limitado y así, ¿no?
Nosotros, el cementerio nos apoya mucho en esa parte. Y ellos consiguen gente especializada en eso y no, a veces nos lo paga, o sea, los empleados para que los tomemos. A veces lo hace abiertamente ahí para la gente. A través de nosotros empezamos a publicar en redes sociales, mandar mensajes por WhatsApp, nuestro círculo de familiar también empezamos a dar la información, y es como se da mucha gente, pues realmente no es algo que quieran tomar, más
Es
bien
incómodo, ¿no?
casi, casi, casi siempre la gente que va es porque tienen una muerte reciente, y pues les ayuda enormemente, ¿no? Que mucha gente, pues hace poquito hicieron uno de, ¿cómo se llama? Mindfulness, no sé si así se dice. De esta parte también de la pérdida. Y pues fueron pues varias personas, entre ellas fue mi mamá, fue mi esposa, fue una tía que hace mucho tiempo que perdió a su hijo de una manera dolosa. Y pues ahí, ya cuando salió ella me dijo, no, gracias, pues me sirvió mucho. Y pues ahí lloran y todos se desahogan, se dan cuenta de. Por ejemplo, mi esposa me dijo, me di cuenta de algunas cosas que yo no sabía, y pues que sí es cierto lo que dijo no sé, la oradora, no sé cómo decirles.
Órale. No, pues es eso de mindfulness, es la, ¿cómo se llama? La meditación, ¿no? Y
Sí.
entonces cuando interiorizas y vuelves a sacar eso, pues es como que tratas de trabajar de nuevo el duelo y a lo mejor como que lo sanas.
Sí, tío, pues esa es una parte, hay muchos otros cursos a veces.
Órale. Oye, ahorita se me pasó a preguntarte, cuando yo, por ejemplo, ¿no? Si yo me muero y no tengo un servicio funerario, ¿qué tan caro es el servicio funerario ya post muerte cuando tú nunca lo previste o comparado contra preverlo? O sea, ¿cuánto es la diferencia en porcentaje?
Pues de un 10 a un 15%.
Entonces, básicamente tú puedes estar pagando en 5 años y no sentirlo a pagar de un trancazo y aparte más caro.
Sí, digo, de un 10 a un 15% en cuanto a contado. Ya si tú lo agarras, pues a pagos, pues ahí todavía es más el ahorro, porque cuando siempre que te venden algo a futuro, siempre te dan promociones de, no sé, un interés más bajo, esto, lo otro. Y cuando es ya de que ya lo necesito, pues necesitas un anticipo más alto, necesitas, pues ya el plazo es este, el interés es este, o sea, ya no hay ninguna negociación, ¿no? Ya es, esto es, y ya.
Sí, no, no, no hay
No,
opciones.
lo necesitas, pues ni modo, ¿no? Así
Órale.
de triste es, pues realmente al final de cuentas, pues, es un negocio
Sí, oye,
y
y
pues son
ahora
números.
con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pues hubo muchas muertes inesperadas, ¿no? Que de semanas la gente moría, ¿no? Y no estaban preparados. Ustedes, en las
Bueno,
funerarias, ¿cómo les fue?
la pandemia me fue muy mal.
Sí.
Haz de cuenta que ahí en el cementerio, pues cuando empezó la pandemia fue que en noviembre, en octubre, noviembre es cuando empezó ya
A pegarnos en Chihuahua, ¿no?
a pegar feo aquí. Y luego en esas fechas pues empezó a morir mucha gente, y luego en el cementerio pues se empezaron a enfermar casi pues muchos colaboradores, ¿no? Entre ellos de la funeraria, pues casi todos, menos mi equipo y yo.
Órale.
Y pues ahí realmente pues ya yo ahí tuve que quedarme casi como que a cargo de todo lo que es la funeraria, las ventas, parte de las oficinas.
Y luego
Fue
con mucha más carga de gente de lo
Sí, mucho,
normal.
y muchísima, muchísimo trabajo, ¿no? De que mucha gente llegaba ya tristemente por el fallecimiento de una persona por COVID. Y yo tenía ahí, pues ahora sí que ahí la hice de todo, ¿no? De coordinador, de vendedor, de, pues casi casi embalsamador, ¿no? Nomás ahí me metía para ayudarle a embalsamador dos, tres cosas, pero no, no me, a mí nunca me ha gustado mucho interactuar con los cuerpos, ¿no? Nada más pues lo ayudaba en encargar, en sostener, en cosas así, pero sí.
Órale, ah, no manches, porque eso está en hardcore, porque, o sea, yo nada más, yo nunca he tocado un muerto, ahora que lo pienso, todos los, los muertos que he conocido, pues están en la caja, ¿sabes? O sea, mis abuelitos, pues nomás los veía en la caja, no, nunca he tocado un muerto.
Pues de todo hice ahí, y sigo haciendo, ¿no? Tío, pues ni modo. En la parte del COVID, ahora que lo tomaste, pues no sé, espero que nunca se te haya muerto alguien con COVID. Es muy triste las muertes por COVID, porque imagínate, pues entra tu familiar, entra al hospital por COVID, y de ahí ya, pues ya no lo viste. O sea, entró al hospital, te dicen que tiene COVID, ya lo aíslan, ya no lo puedes ver, ya no nada. Después te dicen que falleció y tampoco lo puedes ver. O sea, nosotros vamos por el cuerpo y el cuerpo está totalmente emplayado, totalmente, pues de una manera muy resguardada para proteger. Entonces, ahí, si es cremación o si lo vas a sepultar, pues ya no lo ves, ya realmente... Tienes que confiar en el hospital, tienes que confiar en la funeraria, que es tu familiar el que estás
enterrando.
El que estás enterrando o estás cremando, porque, o sea, si no lo entregan a nosotros, nada más con una etiqueta y el nombre, y nosotros así procedemos.
O sea, una muerte de COVID no se puede ver en la caja en la persona.
No se puede ver, porque vienen emplayados, vienen tapados, como una momia, se cuenta.
Oh, no manches. O sea que. La persona que llevaste al hospital, pues fue la última vez que la viste ahí. Ajá. Prácticamente fue tu despedida y no hubo oportunidad ya.
Es unas muertes muy traumantes que ahorita se están... Pues yo creo que ya no tardan en abrir algún tipo de taller para ese tipo de muertes, porque son muertes muy traumantes para la familia, ya que, pues te dicen, la última vez que lo viste con vida y ya no sabes si, qué pasó. O sea, realmente... Te ayuda mucho ver a tu familiar que ya falleció en la caja y todo, porque pues ya le das una despedida, sabes que ahí está, sabes que ahí terminó. Pero en estas partes, pues mucha gente batallamos mucho con hacerlos entender, con explicarles que no podíamos pues abrir de ninguna manera pues el cajón o desemplayarlos para que vieran que sí era. O sea, era una parte muy, 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 muy fuerte. Que nosotros a veces nos teníamos que apoyar con la misma familia de ellos, porque hay unos que sí entienden, hay otros que no entienden. Hay unos que te dicen, no, pues sí entiendo la parte, o sea, que están más conscientes, que están más con la cabeza más fría, y otros que pues les gana el sentimiento y claro que se vale, y pues en esa parte nosotros, pues lo único que podemos hacer es tratar de hacerlos entender hasta que ellos pues lo comprendan y no ponernos en un plan de que pues así son las cosas, ¿no?
O sea que cuando alguien sale del hospital así, como momia, ustedes ya no le hacen ningún tratamiento así tal cual. También nada. Prácticamente ustedes confían que la persona que les dieron es ella. Es la persona en cuestión.
Sí, en los COVID no podemos nada. Nosotros tenemos un lugar especial para los cuerpos COVID. Llegan ahí y ya, o sea, hay una persona que ya lo recibe con pues con todas las medidas de precaución, que es el traje especial y todo eso, guantes. Pues como un astronauta, haz de cuenta, ¿no?
Órale.
Entonces esta persona lo recibe ahí en ese cuarto COVID, y ahí los, es un cuarto frío, ahí los tiene, y así es para cremación, pues espera nomás el trámite de el papeleo para que autoricen la cremación. Una vez que está ese trámite, pues se procede a la cremación, el mismo es el que los traslada, si es para inhumación, que pues, es lo que es la sepultura, él mismo ahí le le acercan un féretro y él mismo lo, con ayuda de otro, los ponen en el féretro y el féretro se da cuenta que se tapa, se sella y se emplaya también todo el féretro. Adentro todavía la persona, te digo, viene emplayada, viene como en, adentro de como dos o tres bolsas. Y todavía aparte, pues llega el féretro y este féretro emplayado también totalmente. O sea, ya. Es más difícil cuando van a sepultar porque pues a la hora de que están en el lote, pues las personas se aferran mucho a abrirlos y a verlos, pero pues es algo que ya no podemos hacer por protección de ellos y pues por protección de todo el personal también.
Órale. Oye, y cuando no eran tiempos de COVID, antes del COVID, ¿cuándo era la temporada alta de muertes?
Fíjate, ¿hay una temporada alta o no? Bien curioso, sí hay temporada alta. Ahorita ya va a empezar la temporada alta. La temporada alta de muertes es a partir de noviembre. Noviembre, que es noviembre, diciembre, enero y febrero.
Oye, ¿y
no que mucha gente dice clima? Que enero y febrero. Pues sí, es cierto.
Oye, pero es que es cuando llega el invierno, ¿no? Y así. No,
es
que
el invierno, pues tiene mucho que ver el clima, yo digo, y en muchas ocasiones también las fechas, ¿no? Que son fechas también a veces para algunas personas deprimentes por, pues no sé, la familia, eso. Y pues tú sabes que una persona al deprimirse, pues también bajan sus defensas, baja, pues ahora sí que las ganas de vivir, y es cuando empiezan las enfermedades, después ya todo más fuerte. Oye. Y luego aunado al frío, pues sí es cuando tenemos más trabajo, curiosamente.
Órale. Entonces empieza el frío y empieza la temporada alta para ustedes, se viene el pico de trabajo.
Ajá.
Órale. Oye, y por ejemplo, este no es de tu trabajo tanto, pero el Día de Muertos, ¿cómo? ¿No es un evento muy fuerte ahí?
Sí, es un evento, pues cuando no haya COVID. Por ejemplo, el último evento que tuvimos ahí, pues, estuvo muy padre. Es un evento muy bonito realmente el que hace ahí el cementerio para el Día de Muertos. Pues todos conocemos que la Feria del Hueso acá en Michoacán. Nosotros lo que hacemos el Día de Muertos es casi que un festival. Se renta una carpa grandísima que ahí pues nosotros ponemos pues módulos y todo para la gente. Vemos con las escuelas para que participen en vamos a diferentes escuelas y que hagan altares de muertos ahí, les damos un premio ahí a los ganadores. Hacemos un concurso también. Bueno, te platico lo que fue el último, ¿no? Que así normalmente así son todos, pero el último fue como que cada año le van agregando un poquito más. Se hizo esto, se vio con un concurso de canto con niños disfrazados de catrinas y catrines. Bueno, uno de canto y uno así nomás de disfraces. Que lo conduce ahí, por ejemplo, en esa vez lo condujo Juan Carlos Ordóñez, el de la radio. Hacen un rosario viviente ahí con la gente, llenan muchos globos con helio. La gente se forman como en un círculo formando el rosario, rezan el rosario y al final sueltan pues los globos y ya se va un rosario al cielo. Es muy bonito. Hay mariachis, dan comida, tamales.
Como una mini feria entonces.
Sí, todo lo hace el cementerio pues gratis, ¿no? Al final del día, ya cuando está anocheciendo, contratamos a las personas de Chihuahua Bárbaro y damos recorridos por el cementerio. Pues,
¡oh, guiados, qué chido! Entonces, pero eso fue antes de la pandemia, ¿verdad? Ahorita este año no habría eso.
Estamos viendo, parece ser que sí va a ser.
¡Ah, qué este padre!
Este año sí va a haber otra vez todo. El pasado no hubo nada, pero este año parece ser que sí vamos a poder hacerlo otra vez. Obviamente, pues con todas las restricciones y toda la seguridad para que pues, la gente pueda estar segura. Digo, los de Chihuahua, el recorrido ese está muy padre, pues armamos un recorrido por el cementerio y luego ya se van apareciendo pues personajes ahí, que la Llorona, que un minero. Termina, pues en una de las capillas, si es que está disponible en alguna de las capillas de velación, termina ahí con otro fantasma, vayan. Está muy padre, eso está muy padre. Y juego pirotécnico también, Hugo.
Órale.
Muy
Oye,
padre.
eso del Día de Muertos es una de las cosas que es una tradición mexicana que todo el mundo admira, ¿no?
Sí,
Es
a mí me
algo
gusta mucho.
que sí, a mí también me gusta mucho, que yo creo que deberíamos de darle más énfasis que el Halloween, ¿no? Ya ves que últimamente el Halloween tiene así como que, si tú ves a las tiendas, está así de
Sí,
cosas de
está
Halloween desde ya, ¿no?
repleto.
Y el Día de Muertos realmente está bien chido, ¿no? O sea,
Pues es mucho mejor que el Halloween, la verdad.
sí, entonces creo que deberíamos hacer un trabajo ahí para, al menos los que somos papás, ¿no? Para cambiar el chip de que deberíamos de festejar mejor el Día de Muertos
Pues
que el
ahí el
Halloween.
cementerio, muy padre, porque pues promueve mucho esa parte y si cuidamos mucho esa parte de que, por ejemplo, los disfraces sean Catrinas y Catrines, que no aceptamos, o sea, ponemos muy claro en las reglas que pues que no vengan que Chucky, que cosas de esas, que Jason, que no sé qué. Pues realmente queremos que sea una tradición muy mexicana y que se vean pues nuestras raíces ahí plasmadas y que la gente pues descubra lo bonito que es el Día de Muertos. Porque pues todavía hay mucha tradición, siento yo aquí, porque el Día de
Simón.
Muertos se llena muchísimo, muchísimo.
Sí, qué padre, no sabía este año. Este año sí lo hacen, voy a ir, porque está bien chido eso del tour en
Sí,
la noche, ¿no?
veo, ya al final, digo, pues si todo es gratis, o sea, nomás es cuestión de acercarte y disfrutarlo.
Órale. Oye, y las personas que quieren ir por ejemplo, al cementerio de la Colina, ¿pueden ir a cualquier hora o hay horarios? No puedo ir en la noche.
Pues si conoces a alguien de ahí, sí.
Órale.
No te creas, el cementerio siempre está abierto de lunes a viernes todo el año, de un horario de 8:30, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ya, por ejemplo, esta época que ya se oscurece más temprano, es como de 8 a 5, 5:30. En la noche, pues no. En la noche, pues ahora que tenemos las capillas de velación, pueden entrar ahí a la velación y estar en el cementerio, pues si gustan ya, porque pues, realmente no tenemos así algo que divida a la funeraria con el cementerio.
Órale. Entonces, ahorita al mero principio, güey, lo mencionaste de las cosas raras, ¿no? De personas que quieren que los entierren con sus mascotas. Y por ahí recuerdo que también existe un servicio funerario para mascotas, ¿no? Y también les hacen algo parecido, ¿no? Pues me queda un poquito de eso.
Pues hay un proyecto ahí en el cementerio, aún no está aterrizado, pero sí hay varios, creo que ya hay algunos que manejan lo que es, no cementerio de mascotas, sino más bien la cremación de mascotas.
Ah, órale.
Es un crematorio realmente de mascotas. Pues ya es que ahorita, por lo que decía, pues sí, realmente yo creo que es una tendencia muy, muy fuerte ahorita lo que son las mascotas. Y la gente ahorita realmente pues da todo por ellos, ¿no? La gente también ahora que ya no es tan común familias que tengan muchos hijos o incluso gente que esté casada. Es por eso que pues ahorita ya se está optando por esa opción
Es que
para las
son.
mascotas. Nosotros manejamos, por ejemplo, pues manejamos dijes en forma de huesitos.
Oye, es que eso, las mascotas ahora, como decíamos, ¿no? Se convierten en una extensión de la familia. Maritza, mi hermana, tiene un perrillo, ya tiene como 10 años, y eso en años de perro ya son muchos, ¿no?
No, pues ya
Y
debería estar
una.
muerto.
Y un día se le perdió, así como. Se salió, ¿no? De la calle y andaba bien en sus estadías, ¿sí, no? Y puso recompensa, o sea, realmente se convierte en alguien de la familia, ¿sabes? Y
Sí,
entonces yo creo que por eso es esto del crematorio de mascotas va a ser algo que, pues que en cuanto la gente se dé cuenta que eso es algo como que está a la mano, pues lo van a empezar a hacer mucho, ¿no?
realmente, pues mira, pues los perros son. A mí de niño me gustaban mucho, ahorita ya no. Ya no me llama mucho la atención porque ya tengo hijos, ¿no? Un perro. Pero, por ejemplo, mi mamá es una persona que no le gustan los pues, animales casi nada, así de mascotas. Y yo, En una ocasión tuve que arrimarle un perro aquí porque mi hijo, el mayor, cuando estaba chiquito, quería un perro y lo arrimé aquí a la casa. Y después, como mi hijo vive en Estados Unidos, pues él se fue y aquí se quedó el perro. Y mi mamá, pues, no, mi mamá ahorita desencadenó. Ese perro ahorita ya lo ama. Es una perra, pero la ama un chorro, le da lo mismo que ella come. O sea,
Sí,
come
sí, sí.
mejor que mi hermano aquí y la protege mucho. O sea, realmente yo creo que un perro lo quieres si lo tienes, si no, pues, si no te
Sí.
gustan, pues no.
Sí, o sea, como, pero es que tú dijiste, ¿no? Tu mamá no le gustaban los perros, pero lo tuvo y ya. O sea,
Sí, ya,
es
pues ya
que
lo.
son seres que de acá dan amor incondicional, ¿no?
Sí, pues que exactamente es lo que dice, es la única que me recibe siempre que llego, dijo. Me recibe muy bien,
Sí.
¿no? Pues sí. Sí, le pues, es un perro más inconsciente de lo que piensa. Lo único que conoce es que usted le da comida, cómo no la recibir bien. Pero
Órale.
bueno, ahí
Oye,
vamos allá.
y luego ahorita pues, mencionaste, ¿no? De Fer que vive en Estados Unidos. Tú viviste un tiempo en Estados Unidos y trabajaste construyendo casas. Y bueno, ¿puedes platicar un poquito de tu experiencia construyendo casas allá en Estados Unidos?
No lo hagan. No lo haga, compa. Sí, claro, está padre, o sea, a mí me sirvió muchísimo irme a Estados Unidos a trabajar. Yo me fui, pues, muy, muy joven allá. Que tendría unos 22 años. Y allá realmente, pues, me enseñé a lo que es ganarse la vida, a lo que es. Pues yo, gracias a Dios, nací aquí, pues con una familia que me lo daba todo. Me lo sigue dando, mi mamá me apoya mucho. Y no, realmente no aprecias nada hasta que pues no lo tienes, como dice el dicho, ¿no? Y una vez que estás allá y que dices tú, bueno, pues aquí yo ya estoy solo, a ver cómo lo voy a hacer. Y empiezas a trabajar y empiezas a darte cuenta que las cosas valen, que hay que cuidar. El trabajo, lo difícil que es, y lo peor, estar en un lugar que no es tu tierra, ¿no? Que no conoces a nadie. Yo allá cambié mucho. Yo cuando volví de allá, yo ya fui una persona muy, muy, muy diferente, hasta para la música, ¿no? Todo. Yo sí, de por sí quería mucho a México, yo allá todavía lo amé más. Y es algo que siempre voy a estar agradecido con la vida, que me haya dado pues esa oportunidad de yo poder crecer y madurar allá.
Oye, sí es cierto, madurar es la palabra, ¿no? O sea, realmente hasta que por tu propia cuenta. Pagaste todas las cuentas, ¿no? Que antes como las dabas por sentadas que existía
Sí.
todo, ¿no? Y te preguntaba de construir casas allá, porque, por ejemplo, ¿no? Nosotros construimos casas en México diferente a como las construyen allá y es un hecho, ¿no? O sea, nosotros hacemos de bloque o de ladrillo. Aquí no conozco casi casas que se hayan hecho
Oye,
de...
allá hacíamos una casa en una semana. O sea,
Imagínate.
realmente las casas están hechas ahí de puras tablas y pues llegamos y nomás había un sótano ahí, un basement, y empezamos a poner tablas y primero unas tablas verdes que siempre son húmedas y luego ya empiezas a hacer las paredes. Y una vez que tienes toda la casa armada, que es como que el esqueleto vaya, empieza a poner sheetrock. Y luego ya los techos. Entonces está muy padre. A mí me gustó mucho el trabajo allá, la verdad. Aparte, pues que allá tienes muchas herramientas que
Ya sé.
facilitan mucho. Aprendí muchas cosas de hacer. Realmente, pues me fui como un inútil. Y ya regresé como que pues ya no tan inútil.
Órale, oye, no manches, en una semana te enseñaron una casa. Es increíble, ¿no? Porque aquí iba a ser una casa, o sea, bajita la
Nada.
mano son un par de meses, ¿no?
Oye, pero estaba bien feo porque terminamos la casa y la podías hasta mover si la empujabas de un lado.
¿En serio? ¿No tienes así como que cimientos tan fuertes? Por eso las películas de tornados
No
se llevan
tiene.
las casas, ¿no?
Ah, no manches, claro, o sea, yo también, yo no entiendo esa parte, ya yo creo que hacen las casas de madera porque son más baratas, porque realmente, pues, si ves en un lugar donde sabes que hay tornados, ¿para qué haces casas de madera?
Sí, ya sé, porque ya ves las películas, ¿no? Esa de tornado precisamente, o sea, saca la casa dentro del tornado y dices tú, aquí
Como que,
eso
ah,
no, no pasaría.
yo vivo aquí en Estados Unidos y sé que hay tornados, pero no me importa, voy a esperar la tragedia. Hagan una casa de madera, hágale.
Sí, oye, entonces, otra cosa que dijiste también, ¿no? Que amabas México antes de irte y estando allá, lo amaste más, ¿no? Extrañar a México. Tengo familia que vive allá en Estados Unidos y que cuando nos ven nosotros que vamos a visitarlos, o sea, están bien contentos, ¿no? Porque México es algo que ellos añoran, ¿no? Nosotros igual lo
Sí.
tenemos aquí, lo damos por sentado.
No,
Y
si
ellos que viven
no.
allá dicen, no manches, México. O sea, nosotros llevamos, no sé, dulces mexicanos o queso, cosas de aquí. Y ellos encantados, ¿sabes?
Ahí
Porque...
cuando vives en Estados Unidos piensas que en México está lo mejor siempre, que en México todo es más rico y que todo está bien y todo está mejor y, o sea, que en México, o sea, que como no pueden venir a México, no es algo, pues mucha gente, ¿eh? Pobre gente que pues ya no puede regresarse. Pues están con ese deseo y algo que yo noté es que pobre gente la que en el año que se va de aquí de México, en ese año se quedan allá, ¿no? Que se van en los 90, en los 80, no sé. Ellos se siguen vistiendo de esa manera toda su vida, ¿no?
Órale.
Alguna gente yo los vi así y decía, no manches. Pero es que
Sí.
allá es muy raro porque lo mexicano, entre comillas, no es igual que lo de aquí, porque allá tienen todo, allá te venden dulces de aquí en México, te venden todo en México, pero no sabe igual. Sabe raro, sabe.
Sí, no es lo mismo, ¿no?
Es raro, o sea, ahí está.
Conservadores y cosas.
Y
Pues lo
tú lo
que...
ves, tú lo ves el mismo, o sea, es lo mismo. Y te dicen, esto lo traemos de México. Chingado, también feo.
Han de ser, o sea, sí es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sabes? O sea, a lo
Quién
mejor
sabe,
las
como
cosas
que yo creo
se
que se lo llevan de
cultivan
aquí y lo.
diferente.
Oh, déjalo ahí 3 meses a que se haga malo y ya se lo vendemos.
Ya sé, órale. Oye, y este, y luego también otra cosa que tienes tú por ahí, aparte de tu trabajo, ¿no? ¿Tienes algunas como ideas de negocios? ¿Me puedes platicar tantito de eso?
Sí, pues tengo en asociación con un amigo. Tengo un manejamos una agencia de viajes y una papelería. Una papelería que está ahí enfrente del IMSS, convenientemente.
No, órale.
La agencia de viajes, pues fue un proyecto que empezó, pues que pues, yo y este amigo que tengo, tenemos varias, pues siempre estamos pensando en que sí, qué vamos a hacer, qué. Hay varios proyectos, obviamente, pero gracias a Dios se dio la agencia, que es el que ahorita estamos como que manejando junto con otra persona. Y realmente ahí soy muy nuevo en este nuevo proyecto, pero sí he aprendido varias cosas ahí. Por ejemplo, en las temporadas. Pues todo el mundo sabe que hay temporadas altas y temporadas bajas, ¿no? En vacacionar, pero por ejemplo ahí salen muchas oportunidades también de viajes que son, digamos, la próxima semana ya tienes que irte, pero sale muy barato, ¿no? Y pues manejamos lo que son camiones para organizar grupos de viajes. Ya, una vez ya llenamos un camión para mandarlo a Mazatlán. Este año que pasó, realmente tenemos este año apenas con la agencia.
Oye, está bien chido eso, Boogie, porque muchas personas nos conformamos solamente con lo único de trabajo que tenemos, ¿no? Y tú tienes acá como que pensando en otras alternativas, ¿no? Y se me hace bien padre eso porque creo que deberíamos todos, en general, de pensar en nuestro retiro, ¿no? Ahorita tú tienes un trabajo, pero si sigues trabajando estos negocios alternos, pues al final del día, pues negocios alternos te pueden ayudar a retirarte antes de tiempo, ¿no?
Pues el sueño es ya tener un negocio propio y o dejar de ser empleado, como todo
Sí.
mundo creo que piensa a veces.
Sí.
Pero pues realmente uno piensa, como tú dices, nada, pues dejar, pero no, realmente cuando pones tu negocio, pues trabajas mucho más. Por ejemplo, pues yo salgo del trabajo y pues todavía tengo que seguir con, sí, con otros trabajos, nunca tienes un día de descanso y menos cuando tienes hijos, ¿no?
Pero ¿sabes qué es lo chido de tu negocio? Es que es tuyo y todas las horas que le inviertes son para ti, ¿no?
Sí, y por eso a no
diferencia,
te puede.
Exacto, a diferencia de cuando eres un empleado y dices, ah, estoy trabajando 12 horas, ¿y para qué? ¿No?
¿Para
entonces
qué?
Eso es lo bonito de un negocio propio, ¿no? Que es lo que,
¿sí?,
lo que lo hace más interesante, ¿no? Que como es una pasión y pues no importa las horas que le metas, es para ti.
Es.
Órale. Oye, Boogie, y para a las personas que invito acá, les pregunto y les pido así como recomendaciones. No sé si tengas por ahí una recomendación de algún libro que nos quieras recomendar.
Yo no leo esto.
¿Y estás hablando?
¿Para qué son esos? ¿Te creas? Pues yo no leo mucho. A mí realmente yo leo cosas así cortitas, pero he leído, sí he leído algunos libros. Realmente a mí me gustan los libros de reflexión, los libros enfocados no a la religión, sino a Dios. Un libro que me gustó muchísimo y yo lo recomiendo a todo mundo y a lo mejor todo el mundo ya lo conoce y dice, ay, no manches. Ese es de La Cabaña, me gustó muchísimo ese libro. Me gustó mucho el mensaje que trae de Dios, que todo lo puede y todo lo convierte en bueno y todo es algo bueno, nada más sabiéndolo mirar de alguna manera, ¿no? Otro libro también que me gustó mucho es creo que se llama Dios vuelve en una Harley.
Órale.
Ese está muy padre, está muy bonito. Trata de que pues ahorita en estos tiempos modernos, pues ya los mandamientos que nos dejó Dios ya no nos sirven a todos, ¿no? Ya realmente pues no podemos aplicarlos porque la vida ha cambiado mucho. Entonces, Dios, en este libro, pues ahí te lo platico un poquito, Dios vuelve literalmente en una Harley y Jesús como un chopper a una enfermera y platica con ella y a ella le da, es una enfermera que pues estaba muy muy decepcionada de la vida, soltera y todo, y como perdidona, y a ella le, así conforme ahora va platicando en el libro, le da unos mandamientos especialmente para ella, que creo que nomás eran como 7 o algo así, pero está muy padre, o sea,
vale.
Te hace pensar más allá de lo que te dice normalmente.
Eso que dices, de que dice la premisa del libro, ¿no? De que el Dios de antes tenía unos límites para la gente de antes y la gente de ahora es diferente. Yo creo que por eso es importante ir a misa, ¿sabes? Porque ahí hacen como que la traducción de lo que venía antes en la Biblia, cómo es que aplica a nuestras vidas, ¿no? Creo que esa es la... Bueno, al menos así lo veo yo porque creo que te ayudan a entender mejor eso. Oye, ¿y luego de música, Ugi?
¿De música?
Sí, bueno.
Música ya.
¿Qué nos recomiendas de música?
Digo, pues yo como me fui a Estados Unidos, digo, ya cambió mucho mi percepción sobre la música. Yo antes era una persona muy, 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 muy cerrada ante la música. O sea, a mí me gusta mucho el punk rock, me gusta Flema, me gusta Bajada Boliviana, de todos me gusta más Bulldog. Pero realmente, si yo les puedo recomendar algo, les recomiendo que escuchen toda la música, porque toda la música es muy disfrutable, es excelente. Me gusta toda la música, excepto los corridos tumbados.
¿Qué son los corridos tumbados? Disculpa.
Vale, pues qué bueno que no sabes, ¿no?
Ok.
No, así quédate.
Oye, sí, la música creo que es uno de los mejores regalos que tenemos, ¿sabes? O sea, la
vida es como rap, pero ignorante.
Oye, entonces sí está bien que no los conozca. Y la música es como que la vida sin música no estaría chida. Por eso me gusta pedir recomendaciones de música, porque sé que no son los gustos que a lo mejor yo tengo, pero sé que al final del día me va a gustar, ¿sabes?
Toda la música. A mí me gusta mucho la música electrónica.
Sí, Realmente sí, como dices, cambiaste de machina porque antes era nada más punk rock y después ya regresaste con un espectro más grande de música para escuchar.
Y Juan Gabriel, y José Alfredo Jiménez.
Oye, ¿y alguna película o serie o algo que nos recomiendas?
El juego del calamar.
¿Cómo, cómo?
El juego del calamar. No te
Oye,
creas. Esa es
esa
la que
es
está de
nueva,
moda
¿no?
ahorita, ¿no?
Esa es nueva, está en Netflix, no la he visto, nada más he visto que está ahí en mi lista para ver. Está
No te
buena.
creas, pues. No, pues película realmente. Ahí sí no te puedo recomendar. Porque pues ya caería en mis gustos.
Sí,
Pero
eso es lo importante, que lo que te gusta a ti. De hecho, es una
a mí me
recomendación de lo
gusta
que te gusta.
mucho, a mí me gustó mucho la serie de Breaking Bad, fue la que más, la serie que más me ha gustado. Y pues sí, nomás.
Sí, Breaking Bad es todo el rollo.
Me gusta el anime, a veces. Sin caer el anime. Pero pues bueno.
Ya
Ahí está,
caíste,
ese que me
Bull.
escuche.
Oye,
Hablando de los.
¿cómo?
Bueno, yo estoy hablando de los caballeros de Zodiaco, más claro le dicen anime. Yo antes nomás le decía caricatura.
Ya sé, antes eran las caricaturas, luego que ya llegó más, pues ya se convirtió en el anime, ¿no? Oye, y una cosa que quisieras decir para ya despedirnos, Boogie.
Ah, no sé. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta para esto. Te digo, lo hago con mucho gusto. Eres una persona que yo admiro mucho, eres uno de mis mejores amigos, sabes que te quiero mucho, te admiro y espero que sigamos así muchos, muchos años más.
Muchas gracias, Luis. También te quiero y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Y pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo. Si no, también compártanlo. Da igual. Y gracias por todo y nos vemos luego. Bye.